Pues qué gusto, buenos días a todos. Gracias por invitarnos y por también mandar a alguien de representante de ustedes allá, y que en esta misma hora están ahorita seguramente, pues ahorita seguramente ellos están en el cafecito, porque tenemos un receso después de la cena, y pero gracias por invitarnos otra vez. Como dije, traigo aquí a Néstor y a Ana, y para nosotros han sido de mucho ánimo para nuestra familia. Estamos estudiando con ellos los miércoles, con toda la familia, con sus papás, Néstor, Ana, Lili, su hermana, y Uriel, su novio, y no sé, ha sido de mucha bendición para nosotros. Por lo regular, casi siempre cuando empezamos un estudio con alguien, les pedimos que pues aprendan los libros, ¿no? De la Biblia en orden, ¿no? Y vamos empezando de 5 en 5 para... Pues, y ya es mucho, ¿no? 5, ¿no? Y luego Deuteronomio, puros nombres medio difíciles, ¿no? Y es una lucha a veces para que las personas aprendan por lo menos 5, ¿no? Y me acuerdo el primer día que llegamos allí en el estudio y dije, vamos a ver si se aprendieron los 5, ¿no? Y me sorprendieron porque, pues, Néstor y Ana dijeron los 66 libros de toda la Biblia. Quiero decir que Néstor tiene poco de haber llegado a conocer al Señor, a lo mejor un mes y medio, por ahí, y es algo de mucho gozo que uno puede ver que hay vida nueva, ¿no?, en una persona, y a pesar del poquito tiempo, y ya sabe todos los libros, y cosa que a veces nosotros que tenemos 10, 15 años, ¡ay! ¿Dónde está Nahum? ¿Existe Nahum en el libro, en la Biblia, no? Y estamos ahí, pero es de mucho ánimo, y gracias por habernos traído, porque él venía manejando, y pues para que puedan platicar con ellos más al rato también. Pues bien, vamos a... ¿Perdón? Vamos a empezar con oración. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Esa esperanza que ahora tenemos, como estaban diciendo esta mañana, de estar contigo. Y como decía también Julián, ven pronto. La verdad que anhelamos tu regreso, y te pido que mientras estamos esperando ese regreso, que podamos vivir vidas que te agraden a ti, en todo tiempo, en todo lugar, y no solamente cuando estamos en este lugar. Te pido que podamos de veras, como dice tu palabra, que tu luz brille a través de nosotros, para que afuera en el mundo los que no te conocen puedan ver que tú eres un Dios real y que de veras has cambiado nuestras vidas, y que no somos solamente personas que venimos a la iglesia de manera religiosa. Te pido que podamos de veras ser genuinos en nuestro andar contigo, y ayúdanos, Padre, en esto, y te pido que me guíes esta mañana, y lo que yo hable sea para edificación de todos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues yo lo siento por ellos dos, porque ellos, es el mensaje que di la semana pasada, pero ustedes dicen que no importa, ¿verdad? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 6 de Mateo. He estado enseñando el Evangelio de Mateo. Este capítulo 6 forma parte también del Sermón del Monte. Y en este capítulo Jesús va a comenzar a enseñar acerca de la hipocresía religiosa. En este caso, pues está hablando en contra de los fariseos y de los escribas, que pues eran una cosa cuando estaban enfrente de personas que querían quedar bien, pero eran otra cosa muy diferente. cuando estaban afuera o cuando estaban haciendo en otras circunstancias. Y es algo que Jesús quiere tratar esto con sus discípulos, que esto no pase entre nosotros los creyentes, los que hemos llegado a poner nuestra fe en Cristo. Y hay tres áreas en las que Jesús va a tocar aquí, que es una, la ofrenda; dos, la oración; y tres, el ayuno. Hoy vamos a ver solamente dos, las dos primeras. Vamos a hablar de la ofrenda y vamos a hablar de la oración. Y al final vamos a concluir con el versículo 1, que nos vamos a saltar ahorita, por cierto. Entonces vamos a empezar con la primer parte. Lo que primero que quiero que aprendamos aquí es que como creyentes nunca debemos anunciar cuando damos ofrenda. No debemos de tocar trompeta para que otros volteen a ver y miren, ¡ay, qué bondadoso!, ¿no? Y eso es lo que va a decirse Jesús aquí. Vamos a empezar a leer desde el 2 hasta el 4, versículo 2 al 4, donde dice: por eso, cuando des limosna, y aquí la palabra limosna se refiere a cuando alguien va a ayudar a una persona que está en necesidad, ¿sí? Pero también lo podemos aplicar a la ofrenda que damos nosotros como creyentes. Dice: no toques trompeta delante de ti. Curioso, ¿no? Imaginen ustedes, ¿no? Cuando Jesús estaba hablando aquí, las personas imaginándose a unos hombres ahí tocando trompeta y a lo mejor sacando un billete, pues no creo que no hubiera billetes en aquel entonces, una moneda, ¿no? Y tocando la trompeta como diciendo: ¡ojo! ¡Voy a dar! ¿No? Voy a dar mi ofrenda. Y enseguida dice, ¿cómo lo hacen? ¿Quiénes? Los hipócritas. En las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Ese es el propósito de un hipócrita, ¿no? 3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, los hipócritas siempre se van a asegurar que otros estén viendo lo que hacen. En el caso de la ofrenda, siempre se van a asegurar de otros estén viendo en el momento en que uno va a poner su ofrenda. Y si en el caso que si va a dar una ofrenda grande, pues está, ¿hasta cuánto está dando, no? Pero ¿cuál es el propósito de ellos según Cristo? Ser alabados por los hombres. Recibir los aplausos de los hombres, ¿no? Y dice, según Jesús, una persona que hace esto ya ha recibido su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? La alabanza de los hombres, la alabanza de las personas. Entonces vemos que nosotros como creyentes no debemos de dar para ser vistos por los demás. No debemos de presumir cuando damos, no debemos de, como dice aquí, tocar la trompeta cuando damos, ¿no? Pero déjame preguntarte algo, ¿tú ofrendas con regularidad? No quiero que alcen la mano, sería muy humillante, ¿no? Pero ofrendas, ¿lo haces con regularidad? Hay personas que en realidad no les afecta esta enseñanza de Jesús. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque no dan. No ofrenda, entonces ni me va ni me viene, ¿verdad? Ay, estoy tirando el micrófono aquí. Entonces les da lo mismo, no tengo ningún problema porque pues, yo nunca doy, ¿no? Y eso, pues como creyentes, no debe de ser así. Espero que nosotros no seamos como este tipo de personas. Pero si tú estás ofrendando, y yo creo que la Biblia enseña que cada creyente debe dar su ofrenda, ¿sí? Si tú estás ofrendando, ¿lo estás haciendo solamente para que otros te vean? ¿Eres de las personas que das si tu nombre va a aparecer, por ejemplo, en una lista importante, o van a poner tu nombre en una placa dorada? Les platicaba la otra semana, ¿no?, que me llama la atención cuando uno va, por ejemplo, a un parque, y a lo mejor vas al parque, el parque está medio feo, el pasto está grande, es mal cuidado, pero ahí en medio del parque hay una banca bien bonita, bien pintadita y todo, y dice, ay, me voy a ir a sentar a esa banca. Y llega uno a la banca y hay una placota bien grande en la banca que dice, esta banca fue donada por el fulanito doctor tal de tal de tal. Y uno dice, ah, gracias, ¿no, fulanito? Y uno agarra y se sienta en la banca a disfrutar del parque hermoso, ¿ah? Pues según la Biblia, una persona así ya ha recibido su recompensa. ¿Y cuál? La alabanza de nosotros, el reconocimiento de nosotros los hombres. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo entonces? Si nosotros ya estamos recibiendo nuestra recompensa de parte de los hombres, Jesucristo dice aquí, no esperes recibir entonces una recompensa de tu Padre Celestial, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo debe dar el creyente? Versículo 3 dice, pero tú, ahí cuando está diciendo Jesús, pero tú, está contrastando con quiénes, con los hipócritas, ¿no? Con los que quieren ser alabados y vistos por los demás. Pero tú, dice aquí, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Que no sepa tu mano izquierda. Ok, en secreto. Les decía el otro día, ¿no? Es, quiere decir a lo mejor que yo debo cerrar los ojos. Acá mi cartera, híjole, jalea. No traigo ni un clavo ahorita. Pero la idea que uno saca un billete, ¿no? Y a lo mejor dice, ay, este, y saca uno de un dólar. Uf, qué bueno. Y va y lo pone ahí, ¿no? Pero eso no sería muy buena idea si uno agarra y hace eso y uy, de repente está como de 100. Uy, no, mejor nada, si no, no me van a alcanzar para los tacos al rato, ¿no? Pero eso es lo que quiere decir Jesús aquí, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pues lo que, como decía Minerva, no es así. Lo que quiere decir es que lo hagamos con discreción. Otra vez, no tocando trompeta cuando vamos a dar, no anunciando cuando vamos a dar. Según la Biblia, además, debemos hacerlo de una manera preparada. Honestamente, ¿cuántos de ustedes preparan de antemano su ofrenda? O de repente llegan así, ¡aquí! ¡La ofrenda! Se me olvidó y lo que tenga en el bolsillo es lo que doy, ¿no? Y más peor, ¿no? En algunas iglesias lo bueno es que aquí no pasamos charola, ¿verdad? Ni canastita, porque como en la iglesia católica que nos pasaban la charola, y pues ya ni modo, a veces ni traías más que para el taco que te ibas a echar después de la misa, pero pues ya con la pura presión de que todos están dando y está sonando, y se te quedan viendo, pues ya sacas lo primero y ¡híjole! Ya se fue. Pero lo hiciste de corazón. ¿Lo hiciste por qué? Porque otros estaban viendo, como los hipócritas. Hacían esas cosas por recibir la alabanza, que decía, ay, mira, sí dio, y sonó bastante, pesadita, ¿verdad? Y a lo mejor eran puros dimes, ¿no? Puros pennies ahí que echó el mono, ¿no? Pero la idea es que la Biblia dice además que debemos prepararnos, preparar nuestro corazón para dar ofrenda al Señor. ¿Qué tal si vamos a 1 de Corintios, el capítulo 16? Primera de Corintios 16, 1 y 2. Y dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, ¿qué día es hoy?
Primer día.
Hoy es el primer día de la semana, o sea, hoy, si ibas a dar tu ofrenda, debiste haber venido preparado para ofrendar, ¿va? Aquí dice, el primer día de la semana, cada uno de vosotros, no dice, pues solamente algunos o el que quiera, no, dice, cada uno de vosotros implique todos, ¿sí? Todos los que estén en la capacidad de hacerlo, deben hacerlo. Y dice, aparte y guarde. ¿Nos habla de qué? Previsión. No de llegar aquí, híjole, pues, nada más traigo esto, pues ni modo, pum. eso no es apartar y guardar. Apartar y guardar es premeditar en lo que voy a dar, lo que propuso Dios en tu corazón para ofrendarlo el primer día de la semana. Aparte y guarda es según haya prosperado. No nos da cantidad, ¿sí? No, si Dios puso en tu corazón y te prosperó bien esta semana, pues tu ofrenda no tiene que ser todas las semanas igual, o cada mes, como no sé cada cuándo lo hagan. Espero, si lo hacemos, ¿verdad? Pero dice que cada uno lo haga conforme haya prosperado. Pero siempre yo me pongo esto en mente, ¿no? Si uno, por obligación en el Antiguo Testamento, tenía que dar el 10%, y por ley, el diezmo, y estaban bajo la ley. ¿Tú estás bajo la ley? Estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, ¿cuánto mayor gozo deberíamos de tener en dar? Si antes por obligación decíamos, tengo que dar esto por ley, ahora que eres libre, que Cristo te ha hecho libre, si Dios te ha podido dar y te ha prosperado, ¿por qué no dar más de eso? Y la verdad es que a veces no lo hacemos porque no nos administramos bien, porque nuestra prioridad está en otra parte. Nuestros ojos están puestos en otra cosa, ¿no? Pero aquí claramente dice que debemos de hacerlo con orden, preparándolo de antemano. Y siempre tengo buenos recuerdos de mi mamá en esto, ¿no? Cuando ella daba su ofrenda, me acuerdo que cada vez que ella recibía dinero, apartaba y guardaba. Y lo ponía en un sobre. Y le ponía ofrenda. ¿Por qué? Porque ella había determinado que eso era lo que iba a ofrendar. De lo que había ganado, eso es lo que iba a ofrendar y no lo iba a tocar más que para el Señor. Y era lo que ponía. Y para mí eso se me quedó bien grabado, ¿no? En realidad, de cómo debe de ser, según el apóstol Pablo aquí. Pero la idea principal aquí es que debemos de hacerlo en secreto. Debemos de hacerlo de manera discreta, ¿no? Sabemos que es casi imposible ocultar completamente cuando uno da aquí, pero no debemos de dar motivos a otros para decir, ay, mira, ahí va Alejandro y va a echar, ¿no?, a la canastita o a la cajita, etcétera. Debemos hacerlo de manera discreta, y eso debemos aplicarlo a otros temas de nuestra vida, a otros áreas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, lo que damos, como muchos de nosotros tenemos muchos talentos. ¿Cómo estás usando tus talentos al Señor? Si Dios te da un talento, lo estás usando en realidad. Y si lo usas, quieres que otros te observen y que vean, ay, mira fulanito, qué bien habla, ¿no? Y qué bien toca la guitarra o la mandolina, etcétera, ¿no? Cuando hagamos eso, también vamos a hacerlo con discreción. No queremos atraer la atención hacia nosotros, sino que la atención vaya directamente ¿a quién debe de ir la atención? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los aplausos no nos pertenecen a nosotros. Los aplausos le pertenecen al Señor, ¿sí? Entonces, en el área de los talentos, en el área, como decíamos ahorita, de las ofrendas, de tu tiempo también. Hay muchas cosas que podemos ofrendar al Señor, no nada más recursos económicos, ¿no? Entonces, como creyentes, nunca debemos de anunciar cuando damos. Ahora, la segunda cosa que Cristo está tocando aquí es el tocante a la oración. Y de la misma manera no debemos anunciar, ¿verdad?, cuando vamos a orar o hacerlo para que otros solamente nos vean que somos muy espirituales. Versículo 5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? ¿Ah? Para ser vistos por los hombres. Ahí está el propósito de un hipócrita. Hacen todo para ser visto por los demás, para quedar bien ante los demás. Pero realmente en su corazón hay perversidad. Mientras están con personas que quieren quedar bien, se comportan de una manera. Pero cuando están con personas que no tienen que quedar bien con nadie, su carácter, su conducta cambia totalmente. Eso se llama hipocresía, según yo, sino Jesucristo está diciendo aquí. Entonces vemos cómo dice aquí, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Otra vez, el versículo 5 comienza ahí con la frase, y cuando oréis. Y lo que implica esto es que Jesús esperaba que sus discípulos estuvieran, ¿qué?, orando. No dice, y si oran, como dándonos la opción. No, Cristo esperaba que sus discípulos estuvieran en constante comunicación con el Padre en el cielo. Y también cuando está diciendo, y cuando oréis, implica que no estamos limitados a un cierto horario, a un cierto tiempo, como lo hacían los hipócritas. Los fariseos oraban, por ejemplo, los martes y los jueves. Pero el resto de la semana, pues no tenían obligación porque pues no era el día que ellos lo hacían de cajón. Los musulmanes oran 3 veces al día, en cierta posición y orientados hacia cierta dirección, hacia donde está su, ¿cómo se dice el edificio de ellos? Mezquita, la mezquita de Mahoma, ¿sí? Y lo hacen 3 veces al día. Jesús está diciendo que cuando oréis implica que uno puede estar orando constantemente en el lugar que sea, en el tiempo que sea. Dios no está sujeto al tiempo, como nosotros lo estamos muchas veces, ¿no? Entonces, Jesús pues fue el mejor ejemplo, ¿no?, de una persona devota a la oración. Pero cuando vemos a Jesús haciendo oraciones memorizadas, cuando vemos a Jesús yendo a cierta hora a orar al templo, porque si se le pasaba, pues ya no iba a cumplir con lo que el Padre le decía. Nunca vemos a Jesús de esa manera. Siempre lo hacía de manera que espontánea, ¿sí? Y con palabras íntimas a su Padre, no cosas memorizadas como muchas veces nos enseñaron a nosotros, ¿no? Ahora aquí dice, no como los hipócritas, y aquí Jesús describe a estas personas en el versículo 5. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Hagan de cuenta que esto me describía a la perfección a mí. Y yo no sé si a ti, pero cuando yo era joven y cuando yo era niño, a mí me enseñaron que cuando iba a la iglesia o al edificio, yo le llamaba a la iglesia al templo, ¿verdad? Aunque ahora sé que no es así, pero cuando yo iba ahí, no hombre, yo era la persona más santa que te pudieras imaginar. Las personas me veían hasta una aureola en la cabeza me salía. Era un ángel, pero caído, ¿verdad? Llegaba allí, me sentaba, me hincaba, hacía todas las procesiones que se hacen en la iglesia y me ponía así muy bondadoso, etcétera, haciendo mis rezos, mis padres nuestros, mis aves marías, etcétera. Pero ¿qué pasaba cuando salía de ese lugar? Yo no sé si tú te puedes asociar con lo que yo estoy diciendo aquí, o te puedes identificar. Yo salía de ese lugar y era la persona peor, como decimos por ahí, de todos los hombres. Volví a hacer todas las cosas que, según yo, no hacía, ¿no?, cuando estaba en ese lugar. Era pura hipocresía. Realmente era pura hipocresía. Lo único que yo quería es que, mientras yo estuviera ahí, todos vieran que yo era un angelito. Y más si mis papás estaban ahí, porque si me veían ahí, pues anda bien. Entonces me daban más permisos para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero era pura hipocresía. Ahora, pues eso es lo que precisamente Jesús está diciendo aquí, que no debemos hacer. No debemos hacer eso. Según Jesús, aquellas que están orando de esta manera ya han recibido su recompensa, que es la alabanza de otras personas, que otros digan, ay mira qué bondadoso, ay mira qué religioso, y mira cuánto sabe de la Biblia, ¿no? Mientras estamos aquí, nos portamos de una manera, pero cuando estamos allá afuera, cuando estamos en nuestra casa, los que nos conocen y viven con nosotros, en realidad dicen, no, mi papi o mi mami no son la misma cosa cuando están en casa que cuando están aquí. Aquí sí, ay sí, fulanito y acá y todo, pero cuando estamos en casa, no, mi papá y mi mamá son totalmente diferentes. Según Jesús, eso es hipocresía. Y no estoy echándole tierra a nadie, porque a veces nos dicen, ay, nos viene siempre a ofender, ¿no? Es lo que dice la Biblia, y la verdad nos debería de doler, en vez de tener de orgullo, de decir, ay no, yo no soy así. Pues si lo eres, deberías reconsiderar que lo que estás haciendo es hipocresía. Y una cosa que daña la hipocresía, los primeros que vas a dañar son a tu propia familia, a tus propios hijos. ¿Por qué dicen, pues mi papá es así, pero mira, afuera, bien diferente? no hay una realidad de Cristo en la vida de mi papá. No hay una realidad de Cristo en la vida de mi mamá. Es lo que piensan a veces, muchas veces los jóvenes, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo debemos orar? Pues el versículo 6 nos enseña que debemos hacerlo, aquí dice, en un cuarto, ¿no? En una habitación, y si cerramos la puerta, mucho mejor. Con privacidad, te da más privacidad, ¿no? Porque dice que estamos orando a nuestro Padre. ¿Y dónde está el Padre según este versículo está diciendo? Está en lo secreto. La idea es otra vez hacerlo con discreción, ¿no? Para esto no está hablando en contra de orar públicamente. Lo que está hablando es la motivación impura de esas personas de querer orar solamente para ser escuchados y vistos y alabados por las demás personas, para que digan, ay, mira, qué aparenta ser bueno, ¿verdad? Pero realmente su motivación es impura. Y es lo que está tratando de corregir aquí Jesús. El versículo 6 dice aquí, pero tú, otra vez contrastando con los hipócritas, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces la oración debe de ser dirigida hacia quién. Hacia el Padre, ¿no? Y dice claramente aquí que debemos hacerlo en secreto. Cuando nosotros no estamos haciendo esto, ¿qué no estamos reconociendo? ¿Cuál de las cualidades de Dios no estamos reconociendo? Cuando uno lo quiere hacer públicamente y para ser visto por los demás, ¿qué no estamos reconociendo de las cualidades de Dios? Ok, una es omnisciencia y la otra puede ser omnipresencia, que está en todas partes, ¿no? No importa el lugar que tú estés, les decía el otro día que no importa si te metes en el túnel que hizo el Chapo, Dios te puede escuchar allí, ¿sí? Él es omnipresente y además es omnisciente, Él lo sabe todo y está en cualquier lugar, no necesitas irte a un lugar específicamente para hacer tu oración. Entonces, lo que está tratando de corregir Jesús aquí es los motivos incorrectos que a veces tenemos al orar. Si tú lo haces para recibir recompensa de los demás, entonces Jesús está diciendo, no esperes recibir ningún tipo de recompensa de parte de Dios Padre, que está en el cielo. Ahora, la oración no debe ser tampoco con palabras repetidas. Ay, aquí también, yo me acuerdo, ¿no? Cuando la mayoría de nosotros, a lo mejor los muy jóvenes ya no, pero la mayoría de nosotros venimos de la iglesia católica, ¿no? Y había dos oraciones de cajón. Una era el Padre Nuestro, y el otro, ¿cómo se llama?
El Credo.
El Credo, ese era ya para los expertos. Hola. Pero para los menos expertos era el Padre Nuestro y el Ave María, ¿no? Híjole, el Ave María ni siquiera, pues para empezar, una parte ni siquiera viene en la Biblia, ¿no? Pero ahí andábamos, Padre Nuestro, rápido, ¿no? Una vez me traté de hacerlo reflexionando en lo que estaba diciendo y no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado como perico a decirla de corridito. Pero el día que me puse, a ver, la voy a tratar de decir despacito, no me acordaba de ni qué seguía. Así, de robots, orábamos según nosotros y nos comunicábamos con Dios, ¿no? Entonces yo me identifico claramente, ¿no?, con esto de hacer repeticiones sin sentido. Nosotros nos imaginábamos, o por lo menos yo me imaginaba que en cuanto más veces repetía yo la oración, pues más me escuchaba Dios. Pero aquí Jesús dice, es pura imaginación de ustedes. Fíjense el versículo 7. Dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos, ¿qué? Se imaginan que serán oídos por su palabrería. Es lo que yo creía, yo me imaginaba eso. Y qué mal estaba, la verdad, qué perdido estaba. Entonces la exhortación de Jesús en el versículo 8 es no ser como estas personas. En el 8 dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellas, a estas personas hipócritas. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Y aquí viene otra pregunta. Entonces, si Dios sabe lo que Ulises necesita, lo que Julián necesita de antemano, entonces, ¿para qué orar? ¿Por qué lo hacemos?
Dios quiere escuchar.
Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Acaso no somos sus hijos? ¿Acaso un padre no le gusta tener conversación con sus hijos? Cuando no hay conversación con los hijos es que la relación entonces no está bien. Y cuando nosotros no nos comunicamos con Dios como debemos, es porque hay algo que no estamos haciendo bien y que nuestra relación con Dios se está rompiendo o está interrumpida por algo que estamos ocasionando, un pecado que hay en nuestra vida, etcétera. Entonces Dios quiere que nosotros estemos en constante comunicación con Él. Dios sabe perfectamente todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, más que nosotros como padres, ¿no? Nosotros como padres a veces ni siquiera sabemos lo que nuestros hijos necesitan. Tratamos lo mejor posible de suplir lo que necesitan, pero Dios sí conoce perfectamente lo que necesitamos. Y Él quiere que lo hagamos al Padre. Cuando estemos orando, lo hagamos con nuestras propias palabras. Y es como tratamos de orar aquí, cuando nos estamos dirigiendo a Dios, lo hacemos con nuestras propias palabras. Entonces, el Padre Nuestro, ¿para qué es? Pues eso lo voy a enseñar la próxima semana, ahí en Eugene. A ver si les va a tocar, ya nos lo han repetido, ¿no? Pero es una oración modelo para nosotros. No para que la repitamos, sino porque hay muchas cosas ahí que nosotros podemos incluir en nuestra propia oración hacia el Señor. ¿Ok? Entonces, para concluir, entonces vemos que la hipocresía no solamente no va a recibir ninguna recompensa de parte de Dios, sino que realmente afecta tremendamente a la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo afecta lo que yo hago aquí con lo que yo hago afuera? ¿Cuál es el problema? Pues vamos a ver que sí afecta. Vamos a leer el versículo 1. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para hacer qué? Vistos. Ese es el propósito de un hipócrita. Nada más que otro me cuido, pero que nada más me vean hacer cosas agradables, ¿no? Dice, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En tres ocasiones aquí, Jesús está refiriendo a los hipócritas, es decir, a estas personas que aparentaban una devoción hacia Él. Y además, estaban adorando a Dios, pero solamente lo hacían de labios para afuera, y estaban sustituyendo la autoridad que tenía Dios por la autoridad de los hombres. Le daban más peso a la autoridad de los hombres que a la autoridad de Dios. Y podemos ver eso, por ejemplo, en el versículo 2. Por ejemplo, hablando de los hipócritas, cuando ellos dan limosna, ¿para qué lo hacen? Para ser alabados por los hombres. Versículo 5, los hipócritas, cuando están orando, ¿para qué lo hacen? Para ser vistos por los hombres. Versículo 16, cuando están ayunando, los hipócritas lo hacen, ¿para qué? Para mostrar a los hombres que están ayunando. Y esa es otra cosa que también vamos a ver la próxima semana del ayuno, ¿no? En la cuaresma mexicana, cuando hacíamos el ayuno y quién sabe qué, y hasta nos demacrábamos así. Dejábamos nada más de desayunar y según nosotros nos estábamos muriendo de hambre, ¿no? Pero la verdad es que es pura hipocresía, nada más para mostrar que estábamos ayunando. Y te ofrecían algo, oh, no, estoy ayunando, ¿verdad? Muy religiosamente lo hacíamos. Pues, Cristo rechazó abiertamente todo tipo de hipocresía religiosa, ¿no? Y yo creo que lo sigue haciendo hoy en día, ¿no? Las obras de estas personas no eran malas. ¿Acaso orar es malo? ¿Ayunar es malo? ¿Ofrendar es malo? No eran obras malas. Cristo no está juzgando eso que hacían, sino el motivo por el cual ellos lo estaban haciendo, todo esto que era para ser alabados por los demás. Y Jesús les advierte aquí a sus discípulos en contra de hacer buenas obras con motivos aquí equivocados. Él quiere enseñarles y nos quiere enseñar a nosotros cómo debemos de vivir una vida que sea siempre que agrade ¿a quién? Al Señor. Al final de cuentas, todo lo que hagamos debemos hacerlo para agradar al Señor y no para agradar a los demás. Si lo hacemos para agradar al Señor, automáticamente vamos a agradar a los demás, pero no al revés, ¿sí? Porque eso se llama hipocresía. Entonces, si uno hace, por ejemplo, lo que Dios ordena solo para obtener la aprobación de los demás, según la Biblia, según Cristo, ya recibió su propia recompensa, ¿sí? Y nosotros como creyentes debemos sí hacer obras públicas. Por ejemplo, ¿qué dice el capítulo 5 y el versículo 16? ¿Alguien lo tiene ahí que me lo pueda leer, por favor? el capítulo 5 y el versículo 16.
Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Cuál es el propósito de hacer buenas obras? Al Padre, ¿no? No para... Dice, así brille vuestra luz delante de quién. De los hombres, de todo el mundo, todo, en cualquier lugar donde estemos, lo que estemos haciendo, debemos hacerlo para la gloria del Padre. No para cuidarnos de otros que nos estén viendo, sino lo hacemos para Él. Los fariseos hacían todo eso para mostrar que eran buenos y para ser vistos y aplaudidos por los demás, ¿no? Entonces, finalmente Dios aquí, Cristo les asegura que Dios, quien ve todo en lo secreto, nos va a recompensar también a nosotros en lo secreto. Si eso es lo que realmente te importa, que es agradar a Dios y no recibir recompensa de las demás personas, tu recompensa vendrá directamente del Señor y será también en secreto. Entonces, ¿qué daño tan terrible muchas veces hacemos, ¿no?, a la iglesia cuando vivimos de una manera hipócrita? Como estaba diciendo, a veces, pues sí, actuamos de cierta manera cuando estamos aquí, pero cuando estamos afuera, ¿cómo somos? Cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, con tus compañeros, con tus vecinos, ¿eres la misma persona cuando tú vienes aquí y dicen, ay, Adriana es igual aquí que afuera, yo la conozco ya por años, ¿no? O eres, ay, Adriana, eres una cosa aquí, pero afuera, yo te he visto, ¿ah? Eso es hipocresía y es de lo que nos tenemos que cuidar porque hace un daño terrible a la iglesia y a la reputación de Cristo. Al final de cuentas, estamos tirando la reputación de Cristo al suelo, ¿sí? Por la manera en que nosotros estamos viviendo fuera. Hacemos que otros blasfemen de Cristo. De por sí la gente no quiere escucharnos, ¿verdad? Porque pues no quieren escuchar al Señor. Pues no les demos un motivo más para que nos rechacen, ¿no? Más bien para que rechacen al Señor. Porque no nos rechazan a nosotros, están rechazando a Cristo, pero muchas veces por negligencia y culpa de nosotros, que no estamos viviendo conforme a lo que vimos en el versículo 16 del capítulo 5, como una luz que esté reflejando a los demás que Cristo es real en nuestras vidas, ¿no? Entonces, evitemos cualquier tipo de hipocresía religiosa. Sé genuino, seamos genuinos. Y si te equivocas, porque nos vamos a equivocar y vamos a hacer muchas cosas malas y vamos a tener muchos errores y vamos a hacer muchos pecados, es simplemente reconocer que vean que hay un dolor en ti y decir, yo estuve mal, he estado viviendo de esta manera, pero la verdad que quiero agradar a Cristo y quiero reconocer que me he equivocado y perdón si me he equivocado, si has ofendido a tu familia, a tus hijos, si has estado viviendo de una manera que no debes, reconócelo. Para ellos es mucho más importante que tú seas genuino, porque si eres hipócrita, eso va a afectar tremendamente para su vida. Créemelo. A lo mejor ahorita no lo puedes ver, pero en el futuro, por eso hay muchos hijos que no quieren seguir a Cristo, porque no ven una realidad en nosotros mismos como padres. Entonces les animo a dejar esas hipocresías a un lado y vivir simplemente haciendo las cosas por Cristo y no a los demás. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. De verdad, gracias por mostrarnos en tu palabra que a veces podemos actuar de maneras diferentes y ser, como dice tu palabra, de doble ánimo. Tenemos que tener mucho cuidado, Señor, y te pido que nos ayudes a reconocer si hay algo en nuestra vida que deba de ser corregido. Porque como hijos tuyos anhelamos, Señor, agradarte a ti. Te pido que podamos seguir el ejemplo de Cristo, quien la verdad fue el ejemplo más grande que jamás podamos tener como seres humanos aquí, de cómo fue una persona genuina, una persona que siempre estuvo tratando de agradarte a ti, Padre, al punto de pues, llegar a la cruz por nosotros. Y nosotros a veces que con cualquier cosita, Señor, nos ofendemos y cuando muchas veces nos dicen la verdad, Ayúdanos a aceptar, Señor, y si nos hemos equivocado, a corregir nuestro camino y a vivir una vida que sea genuina a ti. Que podamos ser luz en este mundo que está lleno de tinieblas. Y recordar que en un tiempo, Señor, así estábamos también nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias por ese gran sacrificio de Jesús. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.